La brújula. Juan Ramón Lucas.
Aunque hayamos hablado antes, le saludo otra vez a Parisi. Ahí va, ¿cómo se nos ha hecho el tiempo? Bueno, luego entramos un poquito en las 10. A ver quién tiene ahí en la tertulia, a ver si es muy científico. Pedro Narváez, Manuel Manchón y Ricardo Colmenero. Sí, sí.
Pues los más científicos de,
los más científicos de todo.
Del elenco.
Y hoy vamos a hablar de algo que ha ocupado las portadas, los medios informativos.
Sí, señor.
Las radios no, porque no pueden, pero teles y periódicos e internet sí, que han sido las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb. A todos nos suena el nombre de Hubble, pero sí. Tienen que apuntar los oyentes este y otro porque va a sonar mucho en los próximos años. James Webb, el telescopio espacial, el presidente de los Joe Biden, que habló sobre estas imágenes el día anterior, calificó el momento de histórico para la ciencia, la tecnología y la astronomía. ¿Qué es James Webb? ¿Qué parece el nombre de un pistolero del oeste?
Bueno, el nombre es el de un administrador de la NASA en los años 60, que es cuando se montó el programa Apolo. Y ha sido un nombre además polémico, porque fue una figura que consiguió muchas cosas, pero que luego pues parece que era un poco homófobo, que era un poco, en fin, tenía algunas cosas no tan edificantes, pero bueno, es el nombre que tiene. Bueno, el telescopio en sí mismo, pues un telescopio, que es un telescopio que ha tenido una historia extremadamente accidentada. Los que la hemos seguido, yo he llegado a creer que no se lanzaba nunca. Se iba a lanzar en 2007, aquello resultó que era muy poco realista y se dijo no, en 2016. Y desde 2016, retrasos, imprevistos, luego la pandemia.
O sea, que un telescopio... Estamos hablando de, por eso, el telescopio espacial, porque se lanza y se coloca en un sitio donde pueda ver mejor.
Claro. Es que este telescopio es un telescopio que además había de desplegar en el espacio. Entonces el miedo a lanzarlo y que no se desplegase y que aquello no funcionara y fuera chatarra espacial era muy grande. Y bueno, al final se lanzó el 25 de diciembre del año pasado, el día de Navidad, y lo bueno es que desde entonces ha funcionado todo a la perfección. Ahora está perfectamente operativo a una distancia de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, que es como 4 veces la distancia de la Luna.
¿Y por qué es histórico ese momento? Es decir, ¿qué tiene de especial?
Bueno, hay muchas cosas que tiene de especial, pero yo creo que la más importante es que no es un telescopio óptico, como el Hubble, no ve la luz que nuestros ojos ven, sino que es un telescopio infrarrojo. La luz con la que el James Webb trabaja es luz, digamos, más roja que el rojo, que algunos insectos pueden ver, pero que nosotros no podemos ver, ¿no? Y esa luz se ve muy mal desde la superficie de la Tierra, porque resulta que tanto el agua como el CO2, que son abundantes en nuestra atmósfera, se comen el infrarrojo, y entonces llega solo parcialmente aquí. Por eso es muy importante que esté en el espacio, por eso es que sea espacial, es muy relevante.
Claro.
Y además de eso, es el telescopio infrarrojo más preciso que jamás se ha construido. Va a ver el cielo con el mismo nivel de detalle con el que lo ve el Hubble.
¿Y qué significa eso de ver el infrarrojo? ¿Qué aspecto tiene el cielo con ese telescopio? Porque lo hemos visto en muchos colorinchis.
Claro, efectivamente. Bueno, aquí se podrían decir muchas cosas, pero yo te lo voy a resumir en una. Bueno, en dos, vale. Los colorinchis que hemos visto son casi todos falso color, porque ese telescopio no está viendo verde ni está viendo azul, está viendo otra cosa. Lo que pasa es que para hacer una foto que nosotros podamos ver, han de poner un falso color. Mi opinión personal es que tendrían que haber puesto un falso color que quedara más claro que fuese falso. Ha quedado como demasiado bonito para... Pero bueno,
sí,
en fin, da igual. Entonces, ¿por qué es importante el infrarrojo? Pues porque el infrarrojo te trae mucha información sobre la composición de las cosas. O sea, resulta que hay sustancias como el agua, como el oxígeno, el metano, que tienen colores infrarrojo, que en el infrarrojo tienen este color en concreto. Y tú puedes ver una imagen infrarroja y ahí distinguir, ostras, ahí hay agua, porque esta cosa tiene el color del agua, entre comillas, ¿no? Y eso permite hacer algunas cosas alucinantes, en mi opinión. Y creo que lo resumió muy bien el administrador de la NASA, Bill Nelson, el otro día.
A medida que encontremos más y más planetas en torno a otras estrellas, este telescopio nos va a permitir saber de qué están hechas las atmósferas de esos planetas. Con esta información podremos decir si esas atmósferas son habitables, así que el James Webb nos va a acercar un poco más a responder a la gran pregunta. ¿Hay vida ahí fuera?
Bueno, y sin ir más lejos, una de las 5 primeras imágenes que se presentó el martes ha sido no una imagen de un planeta, sino de la paleta de colores de ese planeta, porque el planeta está a más de 1,000 años luz de distancia, está muy lejos. Y en esos colores hemos visto con claridad que en ese planeta hay agua y también que hay nubes en su atmósfera. O sea que fíjate hasta qué punto nos acercamos sin sacar una imagen concreta del planeta, ¿no?
Es fascinante.
Sí.
Es fascinante. Estamos llegando a las 10 de la noche, 9 en Canarias. Naturalmente no voy a cortar aquí esto, sino todo lo contrario, pero si me vas a permitir, porque además que se lo entiendes perfectamente, estarás conmigo en que escuchemos. Las señales horarias de las 10, que son las 9 en Canarias. Estamos en la brújula de Onda Cero. A los oyentes que se incorporan ahora a nuestra sintonía, les pongo en situación. Estamos hablando del telescopio espacial James Webb con Alberto Aparici, que nos está explicando un poco las imágenes que ha transmitido, que no son de colores, sino que es infrarrojo, y la importancia que tiene ese sistema de captación de imágenes. Y toca ahora que yo te incorpore a la conversación, que le incorpore a los oyentes a alguien que sabe mucho de esto. Es Eva Villaver, que es astrofísica e investigadora del Centro de Astrobiología de Madrid, donde estudia precisamente planetas alrededor de otras estrellas. Eva, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y qué es lo que podemos exactamente ver en esos planetas? ¿Podemos hacer fotos de planetas en torno a otras estrellas?
Pues en algunos casos sí, porque James Webb tiene un modo que llamamos coronógrafo, que lo que hará es tapar directamente la luz de la estrella para que podamos tener acceso a esos planetas que orbitan a grandes distancias de la estrella. Pero sobre todo en cuanto a planetas, lo que nos va a permitir es estudiar la luz de sus atmósferas. Serán planetas gigantes en la mayor parte de los casos, que orbitan muy cerca de la estrella, pero podemos tener acceso a la luz de esa atmósfera.
Oye, una pregunta de perfecto ignorante. Hay planetas que se han fotografiado, que hemos visto las imágenes en el James Webb, de más de 1000 años luz. Claro, evidentemente esos planetas los recibimos tal y como estaban hace 1000 años.
Sí, o sea,
que pueden haber desaparecido.
No. El tiempo pasa de manera diferente ahí fuera. O sea, nosotros, nuestra escala temporal es muy cortita. Nosotros lo medimos todo en torno a los 80, 90 años, 100 años que vivimos de promedio. Pero las estrellas viven miles de millones de años. Entonces, un planeta, por ejemplo, el que se ha tomado el espectro de la atmósfera, es una estrella que está prácticamente a la mitad de su vida. O sea, tendrá unos 5.000 millones de años aproximadamente, y todavía le quedan unos 5.000 millones de años de vida. O sea, que el que esté a una distancia de 1000 años luz no significa prácticamente nada en su vida.
Yo quería, Eva, que nos contaras exactamente ¿por qué el James Webb, que es un telescopio infrarrojo, nos puede decir cosas interesantes sobre exoplanetas, ¿no? ¿Qué tiene el infrarrojo que nos puede aportar algo sobre ellos?
Lo que tiene James Webb es que nos abre una ventana que hasta ahora teníamos cerrada en cuanto a observación de el universo es un lugar frío. Y lo que tienen los objetos fríos es que tienen la mayor parte de su emisión en el infrarrojo. Además, sabemos que las galaxias cuando se alejan de nosotros también se desplazan hacia el rojo. Entonces, la mayor parte de la información que obtenemos, tanto del pasado y la evolución de cómo se forma estructura en el universo, la obtenemos en este rango. Y también en cuanto a la física de los objetos fríos, por ejemplo, en formación de planetas, en los discos, en regiones de formación estelar, las atmósferas planetarias, toda esa información solo la podemos obtener en este rango de energía, ¿no? Entonces, James Webb lo que nos abre es esa puerta a poder entender el universo de una manera que hasta ahora no teníamos accesible.
Eva, cuando... Eso porque Aparici lo entiende perfectamente. Pero cuando tú dices que el universo es un lugar frío, no te refieres a inhóspito, sino estamos hablando de algo mensurable, de las temperaturas. ¿De qué hablas cuando dices que el universo es un lugar frío?
Pues estamos hablando de temperaturas de... Mira, la superficie del Sol está a unos 5.000 grados. Y cuando hablamos de lugares fríos, o sea, los objetos que intentamos detectar con James Webb están a temperaturas de 150 grados Kelvin, que son unos menos 150 grados Celsius,
centígrados,
¿no?
Sí.
Centígrados. O de temperaturas de solo 60 grados por encima del cero absoluto. Entonces, lo que ha llevado a poner un telescopio en una órbita tan lejana, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, es precisamente eso. Necesitamos que la luz no caliente la luz del sol no caliente el telescopio. Tiene una especie de parasol que bloquea la luz del sol, y el telescopio siempre está apuntando en dirección opuesta. O sea, el telescopio nunca solo tiene accesible una tercera parte del cielo, precisamente por eso, para que no se caliente, ¿no? Y para que los instrumentos estén operando a ese nivel de frío que permite que podemos detectar objetos todavía más fríos en el universo.
¿Podemos encontrar indicios de vida en nuestros planetas con este sistema? Quiero decir, si esto nos facilitaría un hallazgo en ese sentido más que otros sistemas de observación del universo que hasta ahora hemos utilizado.
En cuanto a la vida, es siempre es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, buscamos el origen de la vida. Y yo soy un poco aguafiestas en ese sentido.
Pero es científica. Porque, o sea que...
Sí.
Está Eva haciendo de Alberto hoy.
En cuanto a la búsqueda de vida, James Webb, nos va a ayudar a entender atmósferas de planetas, pero son en su mayoría atmósferas de planetas gigantes, planetas como Júpiter, planetas como Neptuno, que orbitan muy cerca de la estrella. Y ese es el tipo de atmósferas que vamos a poder caracterizar. O sea, necesitamos avanzar en nuestro conocimiento de atmósferas de exoplanetas para poder entender un montón de cosas acerca de la biología, ¿no? Sobre todo de nuestro planeta, de formación de nubes, etcétera. Pero de ahí a detectar la huella química de vida en la atmósfera de un exoplaneta todavía no estamos preparados desde el punto de vista tecnológico. O sea, vamos a aprender mucho, pero no vamos a detectar lo que llamamos biomarcadores de manera, ojalá me equivoque, pero de manera tener la seguridad de que hemos detectado trazas de atmósferas fuera del equilibrio, que es lo que nos da idea de que hay vida en la superficie de un planeta, todavía no yeah. Estamos ahí con James Webb.
Hay una cosa que quiero añadir a lo que ha dicho Eva, que es que ella está diciendo todo el rato que con Webb vamos a poder ver planetas gigantes. Lo que nos gustaría es ver planetas que son pequeñitos como la Tierra, rocosos y con una atmósfera pequeña alrededor, no como Júpiter, que tienen una atmósfera gigantesca y que son como una especie de mar de nubes, ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntarle a Eva es ¿hasta qué punto conocemos otros planetas similares a la Tierra, ¿no? ¿Qué sabemos de ellos y cuándo vamos a poder estudiar también la química de esos planetas, que es donde creemos que es más prometedor que pueda haber vida, claro?
Sí, mira, planetas tipo Tierra vamos a poder observarlos en el sistema TRAPPIST. O sea, es un sistema que tiene un sistema de planetas múltiples compacto y ahí hay dos, tres planetas que son similares a la Tierra. Lo que pasa es que están orbitando una estrella bastante más pequeña que la nuestra y a una distancia muy cercana de la estrella, con lo cual sabemos que esos planetas están expuestos a altos flujos de energía, a vientos estelares que probablemente hayan literalmente evaporado la atmósfera. Pero precisamente ese tipo de medidas es el que vamos a poder hacer con Webb. Vamos a poder determinar si las atmósferas de esos planetas han sido evaporadas o no por la estrella. En cuanto a planetas como la Tierra, alrededor de una estrella como el Sol, a la distancia...
Estamos pidiendo mucho, ¿verdad?
A la distancia que está la Tierra del Sol y caracterizarlos, todavía no... Es que no tenemos el planeta. Todavía no hemos podido detectar ese tipo de planetas. O sea, que queremos, o sea, yo entiendo que la gente quiere ir muy rápido en todo esto, pero es que pensemos que hace 20 años no teníamos ningún planeta fuera del sistema solar y ahora estamos hablando de detectar nubes en otros planetas. O sea, sí, que es una locura. O sea, ya de por sí es absolutamente fascinante, ¿no?
Estamos hablando incluso de hacer mapas. O sea, vale que no serán mapas de continentes, pero pueden ser mapas de nubes, pueden ser mapas de calor en un planeta que está a 1000 años luz.
Oye, Eva, efectivamente. Nos hemos metido en territorio de lo que suele ser la tertulia política, siempre mucho menos interesante que lo que tú nos estás contando. Pero me parece que alguno de los compañeros de tertulia quiere plantearte alguna cuestión. No sé si todos. Me dicen que Pedro Narváez. Pedro, ¿qué tal? Subdirector, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Subdirector de La Razón, por si alguien tenía alguna duda.
Bueno, yo soy subdirector de lo que me pongan.
Oye, ¿quieres hacer una pregunta a Eva Villaver?
Bueno, quería sobre todo comentar algo, a ver si Eva y Aparicio están de acuerdo, y es que el momento en el que Biden enseña esa primera imagen del telescopio me recordó un poco a la propaganda política que se hizo cuando el importante también, por otro lado, desde el punto de vista científico, viaje a la Luna, ¿no? Cuando el hombre llegó a la Luna y plantó allí la bandera de los Estados Unidos. Y también lo hilaba eso con la nueva Guerra Fría, ¿no? Que están ahí entre Rusia de nuevo y Estados Unidos, viendo quién llega a la Luna de nuevo, quién hace más historias en el relacionadas con el universo. No sé si vosotros, que sois científicos, y la verdad es que lo habéis explicado muy bien todo lo que hace el telescopio, ¿también veis esta derivada política o os importa un pimiento?
Mira, yo personalmente creo que la política se involucre en la ciencia es un paso de gigante para una sociedad. O sea, que un presidente de un país considere que un instrumento fundamentalmente científico, o sea, un logro tecnológico, una colaboración internacional, porque no olvidemos que una parte importante del éxito de James Webb tiene una contribución europea y en particular de España, ¿no? O sea, tenemos al INTA involucrado, tenemos al Centro de Astrobiología y tenemos a un montón de ingenieros y científicos involucrados en que James Webb esté haciendo bien lo que está haciendo, ¿no? Y que un político, en particular el presidente de un país, quiera ser el primero en mostrarle al mundo cómo vamos a ver el universo en los próximos 20 años, me parece algo que es bueno. O sea, una colaboración internacional, pacífica, prociencia, y que lo único que va a hacer es ciencia básica, que colme las portadas de los periódicos, yo creo que es bueno. O sea, que es bueno y que ojalá fuese así en Europa también, ¿no?
Sí, yo añadiría una cosa, estando de acuerdo con Eva, en que efectivamente esto, digamos, saca a la ciencia de la inopia, de las sombras, lo cual está bien. Y además Biden hizo una declaración bastante apasionada de, es que no me creo que estemos viendo cosas tan antiguas, lo cual me pareció muy gracioso. Sí que es verdad que Biden...
Sí, es un poco lo que he dicho yo también.
Bueno, estamos en la misma línea intelectual.
Pensamos todos.
Sí, exacto. Claro. A mí me parece como casi, sí. era muy fácil... como empatizar con lo que Biden decía, pero también es verdad que él puso mucho énfasis en esto es algo que ha hecho Estados Unidos, y yo eché un poquito de menos que pues dijera con nuestros colaboradores y tal, que creo que lo dijo una vez, pero muy cortito y tal y cual, su mensaje era un mensaje claramente para dentro de casa, pero bueno, no está mal, o sea, tampoco diré, prefiero esto a que los políticos no hablen de ciencia, francamente.
Colmenero, Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, aquí escuchándoos atentamente.
Desde esa isla en la que se ven mejor las estrellas.
Se ven mejor las estrellas, sí. Bueno, había una cosa que he leído no hace mucho, que en un universo en expansión se supone que cada vez veremos menos estrellas y que el cielo será cada vez más oscuro.
Efectivamente.
Claro, o sea que... porque lo que sucede en un universo en expansión es que la velocidad a la que se alejan las cosas depende de su distancia a nosotros. Cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Entonces, hay una distancia a partir de la cual va a llegar un momento en que se van a alejar más rápido que la luz. Y entonces ya no nos los vamos a ver.
A mí esa preocupación me la insufló Woody Allen hace muchos años.
¿Ah, sí?
Pues... lo de que el universo se expande. Y, sí, bueno. ¿Alguna cuestión más? No sé si Manel Manchón. Hola, Manel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? No, lo que yo creo que no somos... Sí que no tenemos el cerebro preparado para entender esto. No lo tenemos.
Yo, desde luego, a mí me cuesta mucho.
No, entonces cuando dices la expansión de los universos, yo creo que ha llegado un... Que el hombre tiene una comprensión de sí mismo y el espacio que ocupa en ese universo que está visto que es capaz de crear telescopios como este y alcanzar ese tipo de imágenes, pero no acabamos de concebir qué es lo que representa, ¿no? Yo por lo menos considero que puede haber una comunidad científica muy reducida, pero el hombre medio es incapaz de entender de lo que estamos hablando, ¿no?
A mí tengo esa impresión también.
Manel, no, sí, incapaz es la palabra equivocada, porque hace ver como
¿cuál
que
sería?
Yo diría que lo que hace falta es cierta dedicación, o sea, que te interese lo suficiente como para pensarlo y entenderlo. Lo que pasa es que esa dedicación requiere tiempo y no todo el mundo puede dedicar su tiempo a esta cosa. Pues los físicos hemos hecho
una
carrera,
¿no? Pero la propia idea, sí, evidente, eso es evidente, no vamos a menospreciar, pero la propia idea de que se expande el universo, que está en continua expansión, eso cómo lo explicas desde una persona que tiene la conciencia y la seguridad de que te puedes morir sobre los 75, 80, 85, 90 años, ¿no?
Mira,
¿cómo lo concibes?
Hay una frase de Richard Feynman que a mí me gusta mucho, que es que a veces el problema para entender los conceptos científicos es que son muy complicados y que hace falta mucho tiempo para explicarlos, pero otras veces el problema es que te los explican y no te los puedes llegar a creer. Es que te generan incredulidad. Y yo creo que la expansión del universo, yo te la explico en 10 segundos, la expansión del universo es el espacio en el que estamos montados es elástico. Es una cosa elástica y está creciendo. Ese espacio está creciendo continuamente. Ahora, depende de ti que des crédito a esto que te acabo de decir, porque te parezca una cosa muy rara.
Claro.
Es abrir un poco la mente a conceptos a los que no estamos manejando, o sea, que escapan un poco de la intuición cotidiana. Entonces, a veces eso, salir del concepto de intuición, de lo que estamos manejando en el día a día, nos cuesta. Pero, por otro lado, nos abre la mente de una manera que la ciencia solo puede hacer. Y para eso estamos también muchos científicos haciendo divulgación, pues para que la gente pueda llegar a estos conceptos, ¿no? Tan bonitos y tan fascinantes, ¿no?
Bueno, pues en eso has estado aquí en la radio esta noche, Eva. Muchísimas gracias, Eva Villaver, astrofísica, investigadora en el Centro de Astrobiología de Madrid. Que bueno, decía, pero ya saben los oyentes, decía que la había traído yo, pero la he invitado a París, y que es el que sabe de verdad de todo esto y es el que divulga cada semana.
Bueno, digamos que ya se ha dejado invitar. Muchas gracias, Eva, por venir.
Gracias a vosotros.
Oye, ¿la semana que viene estás? ¿No estás?
La semana
no...
que viene estoy.
Ah, vale, vale.
Estoy.
Pero estás en Madrid.
No estoy en Madrid, pero estoy y haremos algo interesante.
Pues... Eva, buenas noches. Muchísimas gracias, insisto. Un placer.
Un placer. Hasta otra.
Hasta otra. A París y que te cuides.
Tú también,
Juanra. La semana que viene.
Hablamos la semana que viene.